Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio, en este cuarto bloque del programa con el tema la corrupción como fenómeno y sus implicaciones. Estamos ante la presencia del doctor Carlos Garibay Paniagua, quien está abordando este tema como profesor investigador de la Facultad de Derecho y director del Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas. Agradecemos a Néstor López, a Denea Álvarez, a Valeria Valencia, a Enrique Radbruch, a Rubén Alcaraz, a Areli Rodríguez, a Alejandra Vargas, que nos siguen. Y bueno, un comentario que le mandan, estimado maestro, Erandi Mirel Ortega Gálvez, le manda un saludo al suegro de México, maestro.
Qué rey.
Dicho por ella, textual.
Sí, saludo, mire.
Entonces, ya después nos explicará qué consiste ese
acerto,
qué se refiere. Pero bueno, estamos tratando el tema de la corrupción, ya dijimos qué es, como fenómeno, cuáles son sus implicaciones. Ahora la pregunta me parece, maestro Garibay, sería... ¿Qué sigue? ¿Qué hemos hecho entonces? Si ya reconocimos que tenemos el problema, estamos tan mal calificados a nivel internacional, entonces, ¿qué hemos hecho como país para poder combatir la corrupción?
Perfecto. Sí, pues mira, la verdad es que se comentaba hace rato, y tú incluso tú comentaste algo y lo coincido a plenitud, en el hecho de que primero pues, habría que reconocer que teníamos este problema, ¿no? Y creo que ya, no sé si se había reconocido antes, pero creo que no se quería reconocer. El caso es que tenemos un serio problema, es un cáncer que nos está lacerando de manera muy importante y creo que por fortuna las autoridades, no obstante algunas situaciones que tal vez no han dado buenos resultados, en el caso del sistema anticorrupción creo que han hecho algo importante, algo realmente trascendente para tratar de combatir la corrupción. Como ustedes lo saben, primeramente pues hubo una reforma a partir del Pacto por México, se derivó la reforma constitucional en 2015, en virtud de la cual se crea el sistema anticorrupción como un sistema nacional y con base en una ley general, y de ahí se van a derivar los sistemas locales también, que es el caso de cada entidad federativa. El diseño para mí es un rediseño de atribuciones y funciones muy interesante, que creo que vale la pena, antes de abordarlo así, aunque sea de grosso modo, porque sí requiere de mayor explicación, creo que debemos estar en esta tesitura, y así lo pediría que lo conceptualizaran. Es un diseño para un trabajo a largo plazo, no es para tener resultados para mañana o pasado. Probablemente podamos empezar a tener algunos resultados a mediano o corto plazo, pero el diseño del mismo implica tal vez un trabajo de tiempo. Por ello también es muy importante que la sociedad en general respalde y conozca primero esta en qué implica esta gran cruzada, porque del apoyo que la sociedad le dé al sistema anticorrupción es en donde podremos, o a partir de lo que podremos tener resultados importantes y tangibles. De otra manera, pues tal vez podríamos hasta ver enfermar el sistema y hasta morir, si es que no tenemos ese respaldo social. Bueno, entonces, hecho el comentario, diría que el sistema anticorrupción entonces habla de, decía yo, un rediseño, porque aquí hablamos de que se crea una estructura de la más alta autoridad del sistema anticorrupción, que se le llama el Comité Coordinador. Ese Comité Coordinador está formado por entes o entidades que ya están la mayoría funcionando y que su característica fundamental es que son organismos autónomos o no dependientes del Poder Ejecutivo, por lo menos en cuanto a la estructura legal. Este órgano entonces, el Comité Coordinador, se compone por, a nivel federal, sería quien va a presidir el sistema, el Comité de Participación Ciudadana, también va a ser el presidente del Comité Coordinador. Sería, por otro lado, el presidente o presidenta del, en Colima sería OSAFIC, a nivel federal sería Autoridad Superior de la Federación, a nivel estado estaría la Transparencia, que es Infocol, a nivel nacional y el INAI. También tendría o estaría lo que aquí en Colima sería la Secretaría de la Contraloría, y a nivel federal sería la Función Pública. Tenemos que también se conforma por el presidente del Tribunal de Justicia aquí en Colima, porque no hay Consejo de la Judicatura. A nivel federal es el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, tanto a nivel local como federal, y el fiscal anticorrupción. Entonces, si se fijan, estamos hablando de una estructura de titulares de órganos que jurídicamente no dependen del Poder Ejecutivo. Esto ya es un avance importante. Aun cuando pudiera criticarse, bueno, yo creo que ahora tenemos un avance. Aquí el asunto es que este órgano prácticamente es el que va a diseñar y es el obligado de implementar las políticas públicas en materia anticorrupción. Hay otro órgano que creo que es mucho, muy importante, y ese es un gran avance de la sociedad mexicana, el hecho de que exista el Comité de Participación Ciudadana, que está conformado por 5 ciudadanos que no son funcionarios y que de alguna manera son ciudadanos que están pendientes de que tanto el Comité Coordinador como todas las autoridades que manejan recursos públicos lo hagan de manera adecuada. Y estamos ahí, bueno, yo soy miembro del sistema anticorrupción y particularmente del Comité de Participación Ciudadana en el estado de Colima, que estamos ahí con una función, bueno, funciones concretas que la ley no señala, pero particularmente es vigilar, coadyuvar con que el sistema, primero, se establezca, segundo, funcione, y estar haciendo las observaciones cuando no se cumpla a cabalidad con la ley.
Así es, doctor, pues qué interesante es conocer cómo ha venido migrando el sistema y cómo ahora está tal vez no aún en un proceso de maduración. Específicamente en esta etapa, ¿cómo podemos definir en todo este trayecto que usted bien ha dicho a largo plazo, en qué etapa podríamos estar en el caso a nivel nacional y muy particular en el caso del estado de Colima?
Lamentablemente a nivel nacional están peor que en varias entidades de la República, porque allá apenas se designó al fiscal anticorrupción hace poco tiempo, y por cierto hubo algunas críticas muy fuertes en cuanto a esa designación que se hizo, y porque bueno, hubo una prácticamente una intervención importante del Ejecutivo en el caso concreto. Y en cuanto a la designación todavía de los magistrados anticorrupción que van a conformar la sala, ¿no? Entonces está un poco retrasado, pero fundamentalmente ya se tienen todas las leyes, casi en toda la, primero las generales o federales, ya se tienen las leyes a nivel local, ya podemos decir que en general se tiene la estructura del sistema tanto federal como el local. Esto ya es un paso importante. En algunos casos ya se ha trabajado un poco más, en algunos otros por cuestiones de presupuestos que han estado muy complicados, pues se ha trabajado de manera más lenta, pero ya podemos decir que contamos ya con el sistema ya listo para funcionar. Decía yo, en el caso de Colima ya hemos estado trabajando, sin embargo, pues no es lo óptimo, porque tendríamos que hacer, llevar a cabo lo que la ley nos obliga y estar pendientes de que se empiece a trabajar sobre las políticas públicas que tendrían que implementarse para beneficio de la sociedad colimense.
Claro. Y bueno, pues a mí me parece que uno de los elementos esenciales es que se asistan a los medios de comunicación, se dirijan también a la comunidad en general, a la sociedad en general, como decía usted, para que conozcamos primero.
Así es.
Y entonces, después de que conozcamos, entonces poder exigir y poderse aplicar todas estas sanciones o procedimientos. Algo que nos quiera comentar para finalizar con este bloque, que lamentablemente pues el tiempo se nos agota, pero aquí podríamos quedarnos con un buen café durante mucho tiempo, doctor.
Sí, la verdad es que sí se agota, porque hay muchas cosas que decir. Decirte que hay un rediseño también en funciones, por eso se crea surge ya el fiscal anticorrupción para los casos de los delitos, que ya se amplían las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, ya no nada más es de lo contencioso administrativo, sino que ahora conoce de los casos de corrupción o de uso indebido de recursos públicos por parte de los funcionarios cuando se trate de faltas graves. Entonces ya hay un rediseño muy interesante que pudiera ser más eficiente el combate a la corrupción a partir de que las autoridades tendrían ya una mayor especialidad en poder estar abordando ese tipo de problemática, ¿no?
Pues muchas gracias, doctor Garibay, por el favor de su presencia, por siempre compartir sin ningún reparo, sin egoísmo, el conocimiento que usted posee. Gracias por compartir con nosotros esta visión de la corrupción como fenómeno y sus implicaciones. El tiempo se nos acaba, sin embargo, bueno, reiteramos el favor, gracias, de su presencia. Nos acompañó en el primer programa usted,
sí,
de la primera temporada. Ahora nos acompaña en este programa de esta segunda temporada del programa, y con un tema que es fundamental para la sociedad. Eso evidencia el compromiso de todos los que estamos, no solamente en el ámbito público o en los ámbitos de responsabilidad pública, sino también en los espacios académicos, de contribuir desde nuestra trinchera a seguir fortaleciendo el Estado. Yo no hablaría solamente del Estado de Derecho, sino del Estado constitucional, uh-huh, el diseño institucional, el Estado mexicano, efectivamente, como lo refiere Ariana. Muchas gracias, doctor, por su presencia.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, y cuando me inviten, aquí estaré.
Gracias, doctor. Entonces, Ariana, hemos tenido un programa muy interesante, un tema controversial, un tema que evidentemente no queda agotado aquí. La idea era plantear a nuestro radioescuchas las implicaciones del fenómeno de la corrupción y sobre todo ver qué hemos hecho como país y qué hemos hecho como Estado para afrontar este flagelo, no solamente institucional, sino también de la propia sociedad. Nuestro radioescucha nos dicen es que hasta dónde la sociedad es copartícipe, pues claro que lo es desde el momento que es permisiva. Entonces, la corrupción tiene que ver con la acción y con la comisión. Ya no lo decía incluso en la propia editorial la doctora Romero, que es una cuestión que tiene bastante tiempo transitando, pero que de alguna otra forma la hemos ido alimentando del ámbito social e institucional.
Así es, y bueno, pues también como recalcar esta importancia de la denuncia, que también nosotros al omitir, al no señalar estos actos, al participar en ellos de manera activa, pero además no decir o no denunciar cuando somos nosotros testigos de un acto de estos, pues también entonces estamos fomentando algo que se está generando y que, al parecer, de acuerdo a los índices que ya presentamos y a los números que se han generado a nivel internacional, pues no estamos mejorando. Entonces hay que analizarlo, hay que seguirlo comentando, pero sobre todo hay que poner atención en nuestras actitudes y hay que tratar de evitar estas situaciones y, por supuesto, erradicarlas de nuestro cotidiano, ¿no?
Así es, y parte de lo que nos comentaba nuestro invitado es la importancia de este diseño institucional del sistema anticorrupción. Me parecen tres vertientes que incluso la doctora Romero lo trata de manera acertada, lo comparto en su editorial, y es el tema de la prevención, el tema de la investigación y el tema de la sanción. O sea, nos dimos cuenta que hay que combatir las cosas como están, pero también hay que trabajar en esta función del derecho, que muchas veces se ve que el derecho solamente represor, es un derecho sancionador. No, también es un derecho que previene, que estimula, incluso que premia las buenas conductas, y ese sistema es integral. Me parece que como diseño institucional es interesante. Si se logra llevar a la práctica, efectivamente va a traer buenos resultados, pero me gustaría, sin menoscabo todo lo que ya dijo nuestro entrevistado, una expresión me gustó bastante de él cuando decía, eso es un diseño a largo plazo. Entonces, no esperemos encontrar resultados, no tiene que ver ni siquiera con el cambio de gobiernos estatales o federales, tiene que ver con un cambio de chip, de estructura mental, de disposición social, incluso cultural, de una sociedad que se atreve a reconocer que tiene un problema, pero que también es proactiva en su solución.
Pues sí, claro, además recordar este tema de la memoria institucional, en la medida en la que las personas que estén respondiendo o atendiendo un cargo público y sean capaces y tengan y hayan seguido los procesos y estén capacitados para eso, pues también eso facilitará la implementación y la ejecución de este sistema y por supuesto pues de que todo fluya y se realice de la manera adecuada y correcta, ¿no?
Así es, Ariana, de hecho el tema ha llamado mucho la atención, hemos tenido múltiples comunicaciones, interacciones a través de redes sociales, de vía telefónica. Romeo Sebastián manda saludos, Juan Carlos Elías, espero que esté haciendo sus galletas, Francisco Mayoral, Yare Bonilla, Andrea Ulloa, Vanessa Mejía, y bueno, el doctor Salvador Ventura también nos está siguiendo, nos felicita por el programa, dice que es bien llevado el tema, gracias por su aportación. La maestra Marcia Gómez de Tepic, Nayarit, también nos saluda y nos sintoniza, ella cada miércoles nos está escuchando, y evidentemente la finalidad, Ariana, de este programa, como se planteó desde el principio, es plantear a la sociedad temáticas de interés, temas pertinentes, incluso en términos periodísticos, temas de interés social, desde un lenguaje accesible, con expertos, con una visión objetiva, académica, técnica, jurídica. Diría nuestro amigo Santiago Nieto, sin filias ni fobias.
Claro, y bueno, pues también destacar ahora la inauguración de nuestra nueva sección Voces Jurídicas, que a mí me parece muy interesante, y además el hecho de tener a nuestros estudiantes, a profesores, compartiendo experiencias, compartiendo temáticas, pues es ilustrativo. A mí la verdad es que me encantó la participación de Ale el día de hoy, porque no se queda con eso, y está relacionado de alguna manera con este deber de nosotros como ciudadanos, de nosotros como estudiantes en el momento de hacer lo propio e ir más allá y prepararnos para que obviamente mientras más capacitados y más preparados, pues más podemos exigirle a nuestros gobernantes y a nuestra sociedad en general, ¿no?
Así es, Ariana, de hecho a partir de Voces Jurídicas vendrán profesores a plantear sus experiencias de investigación, alumnos sus experiencias académicas, incluso profesores e investigadores y profesores con independencia del tipo de contratación de nuestra escuela podrán venir a hacer análisis incluso de temas jurídicos, de problemas de la realidad desde la perspectiva jurídica. Bueno, el tiempo se nos acaba para este programa, agradecemos a Óscar Segura en los controles, gracias infinitas Oscar por tu apoyo, al equipo de producción, al maestro Nelson Ocon, a Alejandra García, a Reina Andrade, a todo el equipo de la Facultad de Derecho que está al pendiente de este programa y que, como lo hemos insistido desde el primer día, gracias al trabajo de todos y cada uno de ellos es que nosotros podemos estar aquí frente a ustedes en los controles y en la transmisión en vivo. Muy buenas noches, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 20 horas.
Hasta pronto.
Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.